Queridos oyentes, está con ustedes una vez más Christopher Matix. En esta oportunidad haremos conclusión al libro de Gálatas. Si usted ha estado escuchando las partes anteriores, usted va a darse cuenta cuán importante ha sido este libro para la iglesia en su función hoy en día para lidiar con qué es la gracia y qué es el legalismo. No podría ser más claro en realidad. Yo doy muchas gracias a Dios por el libro de Gálatas. Para mí personalmente me ha ayudado a entender mejor qué es la gracia, en qué se basa, qué hice yo para recibir tal gracia y mostrarme en realidad las grandes riquezas de Dios que Él me dio a mí y a usted si ha creído en Cristo, lo que nunca hemos merecido. También en este libro vemos cómo tener cuidado del legalismo, cómo alejarnos de las personas que quieren enseñar el Evangelio según ellos, maltratando, disminuyendo la obra de Cristo, para fines financieros, o para tener más popularidad, o sentirse más santos. En fin, lo que Cristo predica es salvación por gracia y santificación por el Espíritu Santo. Yo pongo de mi parte, claro, yo debo esforzarme, tratar de honrar a Dios, pero sin la salvación es imposible agradar a Dios, es imposible poder hacer buenas obras. Es crucial que el Espíritu Santo entre en nosotros, more en nosotros y que andemos por el Espíritu. Ahí es donde dejó Pablo todo este tema en el capítulo 5 al final, ¿verdad? Cuando nos dice que deberíamos andar por el Espíritu, ya que estamos viviendo por el Espíritu. Tomar pasos para honrarle, para ser diferentes. Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar el último capítulo del libro de Gálatas, todo el capítulo en uno. Porque en el libro de Gálatas y el capítulo 6 vemos una conclusión al libro y también vemos unos últimos consejos para apartarnos del legalismo y tener cuidado de estos judaizantes. Entonces, Gálatas capítulo 6 y el título es Practicando la ley de Cristo. Practicando la ley de Cristo. Bien, antes, pero quería contarles una historia de un gran misionero que vino aquí a Bolivia, donde yo también trabajo como misionero, y hace muchos años ya él vino a Bolivia y decidió comenzar escuelas y sobresalió en muchas formas este hermano, y es reconocido a nivel país como uno de los grandes fundadores de iglesia, en fin, muchas cosas que él hizo tan bien, visitando lugares alejados, amando a las personas, predicando la palabra de Dios. Pero lo que poca gente sabe es su pasado. Ahora no voy a nombrarles, pero voy a contarles un poquito la historia. Este hombre en su tiempo estaba estudiando en una escuela muy famosa por enseñar teología en Estados Unidos, el Seminario Bíblico de Dallas. Y él estaba por salir con un doctorado para ser un pastor de iglesia. Él estaba ya casado. Ya tenía su futuro escrito, según él, ya podía ser pastor, ya podría involucrarse. Dios le había regalado ahí a él unos dones impresionantes, pero tuvo un problema, su esposa. En muchas oportunidades, él se dio cuenta claramente que su esposa le estaba siendo infiel. Ella estaba con un montón de diferentes hombres y él estaba a punto de salir con un doctorado para ser un predicador y pastor en iglesias bautistas. Y tuvo un dilema. Dice, ¿cómo puedo estar casado con una mujer que esté haciendo esto? Y él decía, bíblicamente yo debería divorciarme. Pero tuvo un gran problema mental porque dijo, esto es imposible. Van a verme muy malos hermanos. En su tiempo había muchísimo legalismo. Y la mayoría de personas le dirían, a contraste de hoy, no puedes divorciarte. Cristo dijo que no puedes divorciarte. Aunque la Biblia claramente da excepción por caso de adulterio, la palabra que se traduce en español como fornicación debe ser adulterio, por si acaso, ¿ya? Habla de adulterio, un hombre casado no puede cometer fornicación, en otras palabras, ¿verdad? Sería totalmente inútil tal argumento de Cristo, entonces una mala traducción. en realidad significa la palabra inmoralidad sexual, una cosa más amplia. Entonces él fue al director de la escuela, un hombre reconocido, autor de muchos libros, se sentó y le dijo, ¿qué hago? Este hombre le dijo, bueno, tú delante de Dios tienes la responsabilidad, no solamente la opción, pero la responsabilidad de divorciarte. Para este hermano fue muy difícil, pero lo hizo. Dijo, bueno, delante de Dios yo tengo que divorciarme, yo debería, yo puedo, y él decidió hacerlo. Fue muy doloroso, él sufrió muchísimo para hacer tal decisión. Era tal que él sabía que todos sus sueños de ser pastor se iban al tacho. Pero las iglesias de los hermanos libres, en este caso, no siempre, pero en este caso le aceptaron y dijeron, usted hermano puede venir y usted puede servir con nosotros. Y él decidió que quería ir al ministerio como misionero. Y buscó entonces a una mujer y él dijo, Dios, yo quiero casarme, no puedo esto solo. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y él se enamoró con una mujer, pero la mujer dijo, ni qué haciendo, yo no me caso con un hombre que ha estado divorciado, no es posible. Y entonces él dijo, ¿cómo yo puedo entonces ver? Porque la Biblia dice yo puedo divorciarme, pero también dice que yo no debería estar solo. ¿Cómo arreglo este problema? Y entonces leyendo en la Biblia, él vio que la respuesta estaba ahí. Que cuando en el Antiguo Testamento una mujer o un hombre estaba encontrado en adulterio, esa persona moría al lado de la pareja con quien estaba. Y esa persona que no había cometido adulterio ya estaba libre de sus votos matrimoniales. Para Dios ya estaba acabado ese matrimonio y esa persona no solamente tenía el derecho, pero la responsabilidad de casarse otra vez. ¿Verdad? Y él decía, bueno, hoy en día no estamos bajo la ley, pero para Dios esta mujer ya está muerta para mí. Le explicó a esto a la señora con quien él ahora quería casarse, una buena mujer. Ella dijo, tienes razón, nos casamos. Pero llegó a Bolivia y aquí era fuertísimo el legalismo. Y cuando los hermanos aquí se enteraron de esto, dijeron, miren al adúltero, miren al que está en fornicación, viviendo en inmoralidad. Y una y otra cosa le tiraban. Curiosamente, habían tres hombres que más fuertemente le atacaron. Tres trabajadores nacionales. Le atacaron fuertemente. ¿Saben qué? Este misionero duró en Bolivia más de 60 años. Hizo un trabajo formidable, sorprendente, honró a Dios. Esos tres hombres que le criticaron tan fuertemente, le llamaron cosas terribles. ¿Saben dónde estaban ellos en 60 años? Cada uno de ellos habían caído en el pecado de adulterio. Cada uno de ellos habían roto su matrimonio. Y solamente uno tuvo las agallas de reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Yo erré. ¿Saben qué? Sí, yo hablé de algo que yo también sufría, pero yo apunté el dedo sin ver que tenía, como se dice, ¿no? Tres dedos apuntándome a mí. Porque cada vez que yo apunto un dedo, hay tres más que me vuelven a mí. La Biblia enseña que deberíamos juzgar justamente, pero solamente juzgar después que nos hemos juzgado a nosotros mismos. Jesús enseña eso en el Sermón del Monte, que deberíamos juzgar a otros solamente después de autoexaminarnos a nosotros mismos. Y esto es una cosa que Pablo va a enseñar claramente en el capítulo 6. Hablando de buscar tener misericordia, humildad y reconciliación. ¿Cómo hubiera sido diferente la historia si a este misionero le hubieran respetado? Le hubieran dicho, hermano, quiero escuchar su historia. ¿Cómo es que usted llegó a esta decisión? Y poder despejarse su legalismo antibíblico, en este caso, para poder escuchar ¿qué es la realidad? Ahora yo sé que es un tema todavía hasta hoy en día muy debatido. En el caso de este hermano, yo creo que él hizo la decisión correcta, aunque era muy difícil. Pero él siguió la Biblia para hacer una decisión que para él, yo pienso fue lo correcto. Quizás en cada caso no sea la decisión correcta, pero yo creo que Dios busca reconciliar, no siempre venganza. Los que buscan venganza son más ¿quiénes? Los que están en la iglesia apuntando, gritando, diciendo ¡pecador! ¿Cómo quiénes? Viene a la mente un grupo, los fariseos. Le pregunto, ¿usted tiene el carácter de un fariseo? Los judaizantes tenían ese carácter. Le gustaba apuntar, hacer pasar vergüenza, mostrarse más santos por bajonear al otro. Y eso hicieron con Pablo. Y por eso Pablo escribió la carta diciendo, no dejen que les mienten. Yo no hice esas cosas. Ustedes me conocen. Como yo les amé, yo me di a ustedes mi tiempo, mi dinero, mis esfuerzos. No pedí nada de ustedes. Yo quería que ustedes escuchen el Evangelio. Y aquí vienen estos criticándome. Vean esta mentira, su legalismo, su orgullo. no les escuche. Si Pablo hubiera pecado, lo cual obviamente él pecó como cualquiera, dice él, ¿dónde está la reconciliación? ¿Dónde está la ley de Cristo? Vamos a hablar en esta oportunidad de la ley de Cristo. Es una frase interesante porque no es la ley de Moisés, es la ley de Cristo. Interesante, vamos a mirarlo porque parece contradicción. Pablo acaba de usar un libro entero para mostrar que la ley no tiene nada que ver con salvación y poco que ver con santificación. Pero la ley de Cristo es otra. La ley de Cristo en realidad se suma en dos puntos, como vamos a ver, pero les voy a explicar aquí brevemente. La ley de Cristo es lo que Jesús dijo que era la cosa más importante en todo el mundo. Toda la ley del Antiguo Testamento se sumaba con un concepto céntrico, lo cual para nosotros todavía es necesario hacer. Una regla básica de interpretar la ley es que si la ley se repite en el Nuevo Testamento, es para nosotros hoy en día. ¿Okay? Es para el cristiano. Muchas otras cosas no aplican y no son repetidas. Por ejemplo, como el sábado. Ya. Entonces, Jesús dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Dos reglas. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. El amor entonces es la ley de Cristo. El amar a todos. Dios primero. Y porque amamos a Dios, amamos a personas por medio de sus fuerzas. Perdonamos, reconciliamos. Buscamos mostrar misericordia, humildad. Mostramos gracia. Bien. Versículo 1 de capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, o mejor interpretado esto como encontrado en alguna falta o pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice aquí Pablo, digamos que encuentras a alguien que ha pecado en tu iglesia, no importa si fue anciano, pastor, una hermana ahí, quien sea, que un pecado se hizo notar como algo obvio y todo el mundo se enteró, el hermano fulana de tal ha cometido este pecado, ¡qué terrible! ¿Cómo vamos a responder? Bueno, dice Pablo, cuidado de no responder como los judaizantes, como los fariseos, como los legalistas. Muchos de nosotros tenemos una tendencia así natural de criticar. Somos muy criticones, ¿verdad? Decimos, ¡ah, ese hermano! Es interesante ver el carácter de alguien. A veces preguntamos a alguien, ¿qué piensa de tal persona? Inmediatamente van a salir dos cosas, o algo positivo o algo negativo, y va a mostrar el carácter de tal persona. Un cristiano debería esforzarse en decir lo bueno, aún de su peor, entre comillas, enemigo, lo cual no deberíamos tener, porque debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos odian. Bueno, ellos piensan mal de mí, ¿qué importa? Yo voy a hacerles el bien, voy a ser el buen prójimo, voy a ser el buen samaritano, voy a amar la ley de Cristo. Dice Pablo, si alguien es encontrado en pecado en la iglesia, alguien dice o públicamente o es encontrado, sorprendido, también puede aplicar en este caso, debemos nosotros, los que estamos en la iglesia, que somos espirituales, ¿cómo sabes quién es espiritual o no? Bueno, quizás alguien que está en comunión, que está en liderazgo, que ha mostrado que sí es cristiano, esta persona tiene el rol y solamente en iglesias hay muchos que están en este grupo. En realidad debería ser la mayoría, ¿no? Los que están en comunión y todo. Dice, debemos restaurarle, no darle palo, no criticarle, no hacerle pasar vergüenza, no hacerle pasar penitencia, no hacerle pasar hasta disciplina, pero restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Sabiendo que nosotros también somos pecadores, sabiendo que nosotros también podemos caer en el mismo pecado. ¿Saben, hermanos? Somos rápidos a criticar porque decimos, bueno, nadie va a saber lo que yo hago en secreto. Si nuestros hermanos en la iglesia nos verían con los ojos que Dios tiene y sabrían todo lo que hemos hecho, hermanos, todos estaríamos bajo disciplina, según nuestra letra de la ley. Pero qué lindo que Dios, viéndonos, nos perdona. Viéndonos, nos acepta, nos ama infinitamente, nos dice, hijo amado. Yo digo, Dios, no lo merezco. Y él dice, por eso es gracia, por eso es misericordia, por eso Cristo pagó. Ahora, no que no debo esforzarme para cambiar, para mejorar, pero Dios conoce mi corazón, que yo quiero honrarle, pero me es difícil. Y si usted es honesto con usted mismo, va a decir, me es difícil. Porque la carne y el espíritu se pelean, se chocan, ¿verdad? Eso vimos en el capítulo anterior. Hermanos, un detalle acerca de la disciplina. Muchas personas piensan que la disciplina es algo que debe hacer a cualquier persona que se encuentra en pecado. Y que debe pasar en realidad por un tipo de penitencia. Esta es una cultura católica. La Biblia enseña que la disciplina es para la persona que no quiere arrepentirse. La disciplina es para esas personas que dicen, yo no hice eso, cuando la evidencia es tan fuerte. Cuando dicen, yo no me arrepiento, eso no fue malo, usted no puede juzgarme. Y viene un testigo, le dice, él dice, no. Vienen dos testigos, dicen, no. Vienen delante de los ancianos, dicen, no hice eso, no me arrepiento, rehúso. Y entonces delante de la iglesia y dice, no me arrepiento. Entonces, hermano, no hay más disciplina. ¿Sabe lo que pasa? La Biblia dice que esa persona es chao. Ahí está la puerta. No vuelva. Para que posiblemente esa persona se dé cuenta de su error, sienta la necesidad de la familia y diga, ¿qué hice? Quiero volver, como el hijo pródigo, ¿no? La disciplina no es una cosa larga de un año, siéntese atrás y no va. No, debe ser rápido. Así lo explica Jesús. Pero si alguien dice, ¿saben qué, hermanos? Me arrepiento. Entonces debemos restaurarles con humildad, diciendo, yo también soy pecador. Mansedumbre, dice, humildad, diciendo, yo soy pecador, tú eres pecador, déjame ayudarte para mejorar. Oremos a Dios que te ayude a cambiar tu estilo de vida, para poder cambiar, para poder mejorar. Queremos restaurarte. Ahora, ese proceso puede tomar tiempo. No vas a confiarle a esa persona con todo lo que antes hacía. Pero ojalá que sea un proceso de amor, de misericordia, de mansedumbre, de apoyo entre hermanos, diciendo como alguien en la familia que está enfermo y toda la familia se junta para poder ayudar que este familiar, este ser querido pueda mejorarse, ¿verdad? Así debe ser la iglesia, un hospital para pecadores, como Agustín dijo. Y qué pena que así no es muchas veces. Bueno, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así cumplir la ley de Cristo. Si alguien está sufriendo con pecado, sufriendo con dificultad familiar, sufriendo con tristeza, depresión, no tener ayuda, tener pobreza en un tiempo difícil, debemos, dice, ¿qué? Como agarrar parte de su bulto y decir, yo le ayudo. Yo oro por usted. Yo le extiendo el brazo. Yo le ofrezco un poco de dinero. Yo pongo de mi parte para ayudarle a usted. Ah, eso es la iglesia funcionando en unidad. Eso es la ley de Cristo. Amar primeramente al cristiano y también a cualquiera, a su vecino, a su enemigo, a su alcalde, a su presidente. Buscar ser alguien que ama, que busca unidad, que es como Cristo. Que Cristo que amó a los mismos que le crucificaron. Imagínese eso. La ley de Cristo es amar. Amar a tu prójimo, que incluye también amar a Dios primeramente. Entonces dice, llevo tu carga, te apoyo, estás sufriendo con pecado, voy a orar por ti. Hagamos un discipulado, busquemos una forma para apartarte de ese pecado. Si sufres con el alcoholismo, voy a ayudarte para que tú puedas salir de ese pecado. Y en realidad es adicción. Voy a ayudarte para que no estés ahí tarde en la calle con los malos amigos. Voy a ayudarte a pensar bien, a cambiar cómo piensas, a estudiar la palabra de Dios. Quiero ayudarte. Sobrellevar la carga de otros. Porque hay tiempos que uno no puede solo. Y dice, ayúdenme. Y Pablo dice, ayude. En vez de criticar, en vez de apuntar el dedo, en vez de burlarnos, digamos, hermano, yo soy pecador como tú eres pecador. Quizás los pecados míos no son obvios y conocidos al mundo, pero yo soy pecador. Yo quiero ayudarte a cambiar, a mejorar. Y ojalá que si yo estuviera en tu posición, tú me ayudarías a mí. Esa es humildad, hermano. Eso es el camino de Cristo. Los espirituales hacen eso. ¿Saben qué? Los que critican no son los espirituales. Son los egoístas. Son los que se piensan mejor. Son los legalistas. Esas personas no son los espirituales, porque los espirituales son los que tienen mansedumbre, humildad. ¡Ja! Qué irónico que la iglesia piensa de otra forma tantas veces, ¿verdad? Mucho más podríamos decir de esto, pero vamos a avanzar. Porque el que se cree ser algo, como estos legalistas, estos orgullosos, estos que apuntan el dedo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, entienda esto, sin Cristo, usted, no importa cuánta educación, familia, dinero, espiritualidad que usted piensa que tiene, no tiene nada sin Cristo. Todo lo que tenemos y somos es por la gracia de Cristo. Hasta el no cristiano que tenga vida hoy es porque Dios le dejó tener vida un día más. Nunca se olvide eso y nunca se piense mayor lo que usted es. Y eso es para mí como para usted. Yo no soy un nadie. Pero gracias a Dios, Dios usa don nadies. Si están dispuestos a humillarse, a tener esta mansedumbre. A decir, yo pecador, quiero servirte. Y Él dice, Dios nos mira y dice, ahí está un siervo que yo puedo usar. Ahí está alguien que yo puedo usar. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse o tener satisfacción solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando apuntamos el dedo a otros, nos olvidamos que la única persona que importa delante de Dios, que yo puedo arreglar delante de Dios, es mí mismo. Debemos comenzar ahí, como cuando Pedro dijo, ¿y qué de Juan? ¿Ah? Al final del libro de Juan. ¿Y qué de Juan? Jesús le dice como, ¿qué te importa? Preocúpate de ti mismo primero. Interesante la frase que Jesús le dice, tú sígueme. Me encanta esa frase, me encanta. Porque es como Cristo diciéndome a mí, Christopher, tú sígueme. No te preocupes de cómo están los otros, eso importa. Pero ¿no sabes que yo también soy suficientemente grande para preocuparme de eso? La respuesta no es yo yendo y criticando, diciendo, sacando toda la ropa sucia de todos los otros hermanos. Si Dios, ¿cómo estoy delante de ti? Dios, soy pecador. Ayúdame a cambiar. Y si alguien está en pecado, Dios, sabes que yo te quiero ayudar. No porque soy tan grande, no porque soy tan espiritual, pero porque yo me he examinado a mí mismo. Y porque yo sé que Dios puede usar a personas como yo. También quiero que tú sepas que Dios te ve como único, especial y te quiere usar. Y yo vengo en mansedumbre, ya no en orgullo. Y entonces yo tengo satisfacción de decir, delante de Dios, Él me está usando. Y yo me he autoexaminado, me he sometido a la prueba. Mi vida, mis obras, lo que yo hago. Porque hasta cada buena obra que yo hago está teñido de un poco de maldad también. Porque sigo pecando, hermano. Sometemos eso a la prueba. Decimos, Dios, úsame, débil como soy. Porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia conducta. Todos somos responsables por nuestra propia conducta. Entonces dice, el cristiano debe preocuparse por el yo primero. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo están mis obras? ¿Estoy honrando a Dios con mi vida, con mi tiempo, con mis esfuerzos, con mis talentos? ¿Qué me importa a otra persona? Yo no puedo leer su corazón, no puedo ver su mente. Y somos rápidos para criticar. Pero ¿saben a quién yo puedo criticar mucho mejor? Es el yo mismo. Si Christopher, ¿por qué estás predicando? Christopher, ¿por qué eres misionero? Christopher, ¿por qué estás queriendo ayudar a otras personas? ¿Para que tú te veas mejor? ¿Para que la gente hable mejor de ti? Y debo pensarlo. Soy rápido para criticar a otro, pero yo no le conozco. Dios le conoce y Dios me dice a mí, preocúpate de ti mismo. Ponte a prueba a ti mismo. Porque tú eres responsable por lo que tú haces y por las intenciones con las cuales haces esas buenas obras. Porque Dios ve todo. A Él no le miento. Eso es lo que importa. Y si yo me propongo delante de Dios honrarle a Él con mi corazón, Dios va a ver y va a decir, esas palabras tan lindas, bien hecho, siervo, fiel siervo mío. Eso debemos querer más que cualquier cosa en el mundo. Dice versículo 6, otro concepto ahora, salta otro concepto Pablo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué es esto? Simple. Pablo dice, si tú has sido enseñado por alguien que está predicando, que está enseñando, que está esforzándose en discipularte o lo que sea, anciano, líder, predicador, líder de escuela dominical, un montón de personas, esas personas merecen su salario. Podría hablar mucho más, pero es básico el concepto. Que gente que trabaja de misionero, de pastor, de anciano, merecen ser pagados por su esfuerzo. Porque el agarrar un machete y cortar pasto merece ser pagado, al igual que alguien que trabaja espiritualmente. Y le pregunto una cosa más. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿cuál es más valioso? ¿Construir una casa o trabajar con las vidas en la iglesia? ¿Cuál tiene más valor eternamente? Lo espiritual. Y debemos reconocer eso. Y Pablo dice, si hay gente entre ustedes que están trabajando duro, esforzándose por la iglesia, den su ofrenda y den una parte a ese hermano, porque él lo merece. Si lo hace de corazón, él lo merece. No tenemos que ser tacaños, en otras palabras. Bien, siguiendo adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Otro concepto ahora. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque es otro concepto, también tiene una cosa similar. El tacaño. ¿Ya? Habla un poco más. Porque el que siembra para su carne, para el yo, en orgullo, diciendo yo estoy haciendo esto porque yo quiero sobresalir, o está usando su dinero, sus dones, sus esfuerzos, sus oportunidades para sobresalir o estar más feliz o más contento, solamente por él, dice, no se preocupen, Dios sabe. Si alguien está ahí diciendo honrar a Dios con su vida, pero no lo está haciendo, no te preocupes, Dios sabe. Él no se burlan de Dios. Va a cosechar lo que él sembró. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hasta puede ser un falso cristiano que dice ser cristiano, juega la religión, pero luego viene el día que Dios dice, mentiroso, al infierno. Podría ser una posible realidad. Y para otros, pero, más el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Y también bendiciones celestiales. Y va a decir, Dios, bien hecho, te honro, bien hecho, buen siervo mío. Entonces Pablo dice, no te preocupes de lo que están haciendo cosas malas, con intenciones malas. Tú preocúpate del tú, del yo, de cómo estoy yo. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Un verso clave, tan lindo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos en esta vida y cuánto más en la próxima. No hablando de cosas materiales, eso es inútil, pequeño. De bendiciones sobrenaturales, eternales, espirituales, que solamente Dios puede dar y nunca, nunca verán corrupción. Si no desmayamos, dice, si no desmayamos, no nos cansemos pues de hacer el bien, cueste lo que cueste. Así que según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, amar, esto es la ley de Cristo, hacer el bien, amar, y mayormente los de la familia de la fe, hacer el bien. Hagamos el bien a todos, la ley de Cristo. Ahora concluye Pablo, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Parece que él agarró el pincel, ¿no? Él agarró, puso la pluma, la tinta y escribió él personalmente, porque siempre usaba a una persona que lo hacía por él. Quizás era Lucas, no sabemos, que escribía para él. Es decir, él agarró, es decir, esto es auténtico, yo quiero que ustedes vean con cuánto amor, con cuánto cariño yo les escribí esto. Y con cuántas ansias que me escuchen y que saquen estos mentirosos judaizantes de ahí. Miren cuál grandes letras yo escribo. Personal, amor. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Estos judaizantes son los que siembran para la carne. Y muchos de ellos van a verse un día delante de Dios, no yendo al cielo, pero al infierno. Uf, palabras fuertes aquí. Estos lo hacen por ellos mismos. ¿Por qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quieren verse espirituales, quieren verse superiores a otros, quieren sobresalir religiosamente, pero no les importa un comino Cristo. Y no van a sufrir en esta vida. Porque están viviendo para la gloria y la honra de esta vida. Pero Pablo dice, yo no estoy para esta vida. Yo estoy para la próxima. Yo daría todo en esta vida por estar con Cristo. Mátenme. Apedréenme. Péguenme. Búlense de mí. Pero yo seré fiel a Cristo hasta el final. La cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para decir, ah, miren cuántos yo convertí. Miren cuántos vienen a mi iglesia. Miren cuánto dinero yo estoy trayendo. Y esa iglesia tan pequeña, ay, qué pena. Ese predicador no sabe predicar. No es como yo, tan preparado. Orgullo. Hay iglesias enormes que se llaman cristianas, que están llenos de personas inconversas que han sido atraídos por dinero, han sido atraídos por mentiras o por música, pero no por la cruz de Cristo que llama a sacrificarse y decir, yo doy todo por el siguiente mundo, por vivir por Cristo, y esta vida no me puede dar nada que se compara a eso. Hablo de los mentirosos hoy en día como el evangelio de la prosperidad, como los ultrapentecostales enseñando el modelo de G12, como los testigos de Jehová, como los mormones, como tantos grupos mintiendo, manipulando la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren decir, y es mentira. Pablo dice, aquí está mi credencial, vean que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Doy la espalda al mundo. No tiene nada este mundo que puede satisfacer lo que Cristo puede darme. El cielo, eternidad con Él, propósito de por vida. Yo sigo a Él, al que murió en la cruz. Yo estoy dispuesto a ir a tal lugar, dice Pablo. Yo estoy dispuesto a morir tal. Yo estoy dispuesto a que me abucheen, me odien, se burlen de mí. Pero no dejaré de predicar la verdad. Yo me pregunto, ¿soy así yo? ¿Estoy dispuesto a tirar todo lo que ofrece el mundo por amor a Cristo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que nos cambia es el poder del Espíritu Santo. Ahí está el cambio, no un botón de religiosidad y reglas. Y todos los que anden conforme a esta regla, la transformación por el Espíritu Santo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Sufrimiento. Está diciendo, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Quizás ellos predican lindo. Quizás ellos hacen un gran show. Quizás ellos hacen disque milagros y hablan un montón de cosas. Y dicen, Dios quiere hacerte rico y esto y otro. Pero vean que su mensaje es farsa. Es todo para su bolsillo, para su gloria. Pero yo estoy sufriendo por Cristo. Yo estoy viviendo para que Dios me diga algún día, bien hecho, siervo mío, bien hecho. Yo sigo la ley de Cristo, amar a otros, aun si ellos me odian. Predicar la verdad de la cruz de Cristo como el único camino a Dios, por la gracia, por la muerte de Cristo en esa cruz, que me quitó mis pecados y me selló eternamente como de Él, sin poder nunca perder el ser hijo de Dios. Dice, yo llevo estas marcas, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dice, ojalá que esto les fue útil a ustedes. Que puedan abundar en gozo. Que vean cuán grande es la gracia. Que puedan disfrutar este regalo y digan, yo sigo a Cristo. Pase lo que pase. Hemos estudiado Gálatas 6 con el título Practicando la ley de Cristo. Pablo nos muestra aquí que la ley de Cristo consiste en vivir para el bien de otros. Y reconocer también mi dependencia en el Espíritu Santo. Debo tener humildad. Mansedumbre, ¿verdad? Y así estamos invirtiendo en el cielo, amando a otros, predicando el evangelio, viviendo por el próximo mundo. Dios me dice a mí, hoy día, y a usted, Christopher, ¿me vas a seguir? ¿Me vas a dar todo? Porque sabes que yo puedo recompensarte infinitamente más de cualquier cosa que este mundo pueda darte. Ojalá que yo pueda decir que sí, tú puedes decir que sí. Cuando Dios dice, sígueme tú, bueno, qué lindo libro de Gálatas, ¿verdad? Ha sido un privilegio, de verdad, compartirlo con ustedes. Ojalá que le fue de bendición, como a mí me fue de bendición. Hasta la próxima, quizá un próximo estudio. Estuvo con ustedes Christopher Matos. Dios le bendiga.